El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas de El Hueco en el Muro, un abrazo a todos y a todas desde la Red de la Diversidad, un abrazo a quienes conducen el programa en Sucre, en Tarija, en El Alto y en La Paz, y por supuesto a toda la gente en un momento bastante crítico y difícil, pero al mismo tiempo un momento propicio para conversar. Se suele decir lo que menos podemos hacer después de esta emergencia sanitaria especialmente es volver a la normalidad. Hay que volver a otros horizontes posibles, otros modos de vida, otros horizontes civilizatorios, repensar nuestra vida. Y en ese escenario, aquí en El Hueco al Muro, abrimos diálogos y debates. Conversamos hoy, como lo hacemos cada 15 días en su columna habitual en El Hueco al Muro y en la Red de la Diversidad, con Maristela Svampa desde la Argentina. Ella nos va a conversar sobre un nuevo pacto verde que vaya más allá de estas tendencias ligadas al capitalismo verde, a la expansión de las lógicas del capital con discursos vinculados al medio ambiente, al tema ecológico, para repensar cosas más profundas que nos obliguen también a repensar nuestros modos de vida, la manera en que organizamos nuestras relaciones, nuestra convivencia. La situación actual es crítica y de emergencia, pero nos invita a un debate más profundo sobre posibles caminos y, como decíamos, posiblemente no volver a la normalidad anterior. Necesitamos salir de ellas y configurar otros sentidos civilizatorios, otros modos de vivir, otros campos de relaciones y otros lugares de esperanza. Así que espero que lo que nos plantee Maristela Svampa en su columna de hoy nos ayude en esos debates. Así que, Maristela, bienvenida al Hueco en el Muro, a la Red de la Diversidad.
El Hueco en el Muro.
Buenas tardes a todos y todas las amigas y amigos de ahí de Bolivia, a la Red de la Diversidad, a Guaynatambo. Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente en estos tiempos tan críticos de emergencia, no solo climática, sino sobre todo en este momento sanitaria con el coronavirus. Pensé que a raíz de la crisis, que siempre es una oportunidad también para pensar en soluciones realmente transformadoras, podíamos introducir una discusión, un debate que en los últimos tiempos, en el último año, se ha difundido bastante en los círculos críticos antisistémicos sobre el Green New Deal, el nuevo pacto verde, podríamos traducirlo, que es una expresión que tiene su origen, ¿no?, en Estados Unidos, en realidad en Europa se creó hace unos 10 años, pero que es, en Estados Unidos en los últimos tiempos se ha difundido de la mano de la diputada demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y el precandidato demócrata a las elecciones en Estados Unidos, por la izquierda, Bernie Sanders. A ver, el Green New Deal tiene su génesis en la extraordinaria urgencia climática y ecológica global que vivimos. En términos, podríamos decir, históricos, reenvía al New Deal, al gran pacto o al gran pacto social, podríamos así traducirlo también, que se puso en marcha luego de la depresión de 1930 en Estados Unidos, cuando era presidente Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes más recordados de la historia norteamericana. Un plan que conllevó grandes proyectos de infraestructura y de obra pública y en salud pública. Estos proyectos implicaron una fuerte intervención del Estado, entonces en estas dos áreas, empleo público, obra pública, salud pública, que lograron reactivar la economía estadounidense. Así que en ese sentido, el New Deal ha dejado una marca indeleble en la memoria de los estadounidenses, de los norteamericanos, así como en Europa, el Plan Marshall, que también fue un plan de reconstrucción Luego de la Segunda Guerra Mundial, recuerden, finalizó en 1945, el Plan Marshall contó también con grandes obras de infraestructura financiadas e impulsadas por Estados Unidos. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa hay una memoria, ¿no?, viviente en relación a grandes planes o grandes programas de reconstrucción de la sociedad. Y el Green New Deal apela a esa memoria y la pone en clave de crisis climática. Lo que se propone es una transformación integral del sistema económico. Les decía yo que esta es una discusión o una propuesta surgida entre 2007 y 2008 en Europa, en el marco de lo que se llamó el Plan 2020, 3 veces 20. 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 20% de energías renovables para el 2020. Eso es lo que convirtió a la Unión Europea en vanguardia para afrontar el cambio climático. Ahora bien, lo que hay que decir es que esta propuesta en Europa era más acotada, estaba muy ligada al programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, muy ligada a la economía verde, que propone un modelo de modernización ecológica que profundiza la mercantilización en nombre de una economía limpia. Entonces, lo que sucedió en los últimos tiempos es que hubo un gran giro. En 2019, el Green New Deal fue retomado por la diputada demócrata de Estados Unidos, yo les nombré Alexandria Ocasio-Cortez, y por Bernie Sanders, que lograron dar una vuelta de tuerca al proyecto europeo que estaba más anclado en la economía verde para conectarlo con la propuesta del Movimiento de Justicia Climática, con el objetivo de lograr mayor justicia social, económica y racial en Estados Unidos. Dicho de otro modo, lo que se propone a través del Green New Deal en clave norteamericana es amplificar, ¿no?, convertirlo en un verdadero programa de transformación ecosocial y económico. No solo es una propuesta para prohibir, por ejemplo, la explotación de combustibles no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking, o de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, de reducir los gases de efecto invernadero o de lograr una mayor eficiencia energética, es también una apuesta interseccional que busca articular justicia social y justicia ambiental, ¿no? Este es el gran objetivo, como sostiene Naomi Klein en su último libro, publicado en septiembre de 2019, que se titula precisamente así, On Fire, en llamas, el candente argumento en favor de un Green New Deal, en el cual precisamente se propone abordar esta articulación necesaria entre lo social y lo ambiental. Insistiendo en la idea de que el New Deal en los años 30 fue solo social, pero no se dio ni en clave ecológica ni tampoco en clave de justicia racial, ¿no? Y que hoy, ante la urgencia climática, debemos tener una perspectiva más integral. Es importante subrayar que no son solo representantes del pensamiento antisistémico, podríamos decir, como Naomi Klein, los que proponen un Green New Deal. Inclusive dentro del establishment hay también una tendencia ahora a pensar una transición socioecológica que implica la renuncia cada vez más rápida a la explotación de combustibles fósiles y que se expresa en lo que se ha dado en denominar el movimiento de desinversión en los combustibles fósiles. Uno de los grandes impulsores de esta propuesta es Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin es un reconocido economista que es asesor de, podríamos decir, de líderes mundiales y autor de una gran cantidad de bestsellers. Y en octubre de 2019 él también publicó un libro con este título, el Green New Deal Global, en el cual insiste en la necesidad de hacer la transición socioecológica y una de sus apuestas fundamentales es esta, la de desconectar nuestras estructuras económicas y sociales de la explotación de combustibles fósiles. No olvidemos, la nuestra es una cultura, una civilización basada en el petróleo y en el gas. Primero, es una cultura basada en los combustibles fósiles, primero en el carbón, luego en el gas y el petróleo, ¿no? La crítica que hacemos también en términos de antropoceno pone el acento, ¿no? En los cambios globales que ha habido a partir del ingreso a una civilización de los combustibles fósiles. Bueno, hoy estamos en una enorme crisis climática que exige que renunciemos, ¿no?, a el modelo de los combustibles fósiles. Hay una frase que estoy buscando para citar, acá está, de Rifkin, que dice: elegimos el colapso planetario por la vía del aumento de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, o elegimos el colapso de los combustibles fósiles. De esta manera enuncia el dilema en su último libro, El Green New Deal Global, el economista Jeremy Rifkin, para quien la descarbonización, es decir, el abandono de los combustibles fósiles de nuestra sociedad, debe ir de la mano de la desinversión y la desvinculación de nuestras estructuras económicas y sociales de los combustibles fósiles, ¿no? Digo esto porque cuando uno analiza lo que ha sucedido con los combustibles fósiles, va más allá, obviamente, de la explotación, extracción. Los fondos de pensiones de importantes sindicatos, por ejemplo, están invertidos en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, lo que se ha generado en los últimos tiempos es un movimiento de desinversión impulsado por una ONG que es muy conocida a nivel global, la ONG 350.org, ¿no?, que impulsa, insisto, la desinversión en los fósiles. Ya son muchas las empresas que han decidido, y los fondos de pensiones también, que han decidido desinvertir en combustibles fósiles. Hay un movimiento que lideran diferentes ciudades en el mundo, 150 ciudades en el mundo, es cierto, en los países del norte, París, Berlín, Melbourne, entre otras. Un país como Irlanda, que lideran este proceso de desinversión, en la industria fósil para reinvertirlos en renovables. Sacan, es decir, el dinero que habían invertido en la industria fósil, lo reinvierten en renovables, en vehículos eléctricos, en la rehabilitación de edificios de cero emisiones, esto es, en lo que se llama la eficiencia energética. Inclusive, el Banco Mundial hace poco decidió no financiar más proyectos en exploración de gas y petróleo, e inclusive la propuesta de la nueva Comisión Europea es convertir al Banco Europeo de Inversiones en un verdadero banco climático, al que estaría destinada la mitad de sus inversiones. La desinversión en combustibles fósiles no puede llevarse a cabo si no se acepta la necesidad de cambiar radicalmente el paradigma energético, abandonando la explotación de los combustibles fósiles, incluso dejándolos bajo tierra, ¿no? En ese sentido, no lo olvidemos que ha habido iniciativas desde abajo, ¿no?, de dejar los combustibles bajo tierra. Me permito citar la propuesta Yasuní, o la iniciativa Yasuní en Ecuador, una iniciativa presentada en 2007, cuando lo que se propuso fue dejar en el subsuelo, dejar bajo tierra del Yasuní, que es una de las zonas más biodiversas del planeta, en plena Amazonía, que tiene un significativo volumen de petróleo, ¿no? Bueno, ahí se decidió, a través de esta iniciativa, dejar una parte del mismo bajo tierra, teniendo en cuenta los impactos socioambientales y culturales que esto podía generar, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en términos de destrucción de un hábitat, de una gran biodiversidad, así como también de impacto sobre los llamados pueblos no contactados, pueblos originarios. Lamentablemente, como señala nuestro querido colega ecuatoriano Alberto Acosta, la iniciativa Yasuní, que surgió de la sociedad civil, no alcanzó a consolidarse a nivel oficial, debido a las inconsistencias y las contradicciones del propio gobierno de Rafael Correa, a lo cual hay que añadir una cuota muy importante que remite a la insensibilidad de los gobiernos de los países más poderosos que no quisieron asumir sus responsabilidades. En fin, la propuesta Yasuní no prosperó finalmente. La idea de yasunizar la tierra sí, frente a la emergencia climática, esto es, la idea de dejar los combustibles fósiles sin extraer, comenzó a extenderse a otros países, a ser retomada por el movimiento por la justicia ambiental y climática, y de alguna manera este es el objetivo de cada lucha socioambiental en los territorios, la de dejar hidrocarburos y o minerales bajo tierra. Y esta propuesta también recorre, como les decía, el Green New Deal, que se está proponiendo desde ciertos sectores en Estados Unidos y que hoy recorre el debate también de círculos críticos del pensamiento de izquierda. En nuestro último libro, escrito con Enrique Viale, que saldrá, que está en prensa y que va a salir publicado en agosto, cuyo título es Una brújula en tiempos de crisis climática, retomamos esta propuesta en la línea de la diputada Ocasio-Cortez y Naomi Klein. Hemos rebautizado al Green New Deal como Gran Pacto Ecosocial y Económico, y no solamente lo vemos, insisto, como una política climática, sino como un plan holístico, integral, para transformar la economía y sus valores internos. Es un programa que no se plantea primero la idea de salvar al planeta y después librar las batallas por una sociedad más justa e igualitaria. Ambas causas van de la mano o no van, es decir, implica la articulación entre justicia social y justicia ambiental. Pero bueno, tengamos en cuenta que en nuestras latitudes, no en América Latina, la idea misma de New Deal está muy lejana, muy poco difundida, porque no solo por urgencias económicas, sino por una falta de relación histórica con el concepto. Nosotros nunca tuvimos un New Deal al estilo americano, norteamericano, ni tampoco un plan Marshall a la europea. Con esto quiero decir de que no está instalado en nuestro imaginario social y tampoco hay actores políticos que hayan retomado el tema. Algunos funcionarios pueden evocarlo de manera muy ligera. En Argentina esto ya ha sucedido bajo el gobierno reciente de Alberto Fernández. Hubo un par de ministros que hablaron de Green New Deal, pero lo hicieron muy a la ligera, identificando el Green New Deal con una suerte de industrialización de las materias primas, sin cuestionar o debatir sobre los impactos del modelo, de los modelos de mal desarrollo. Así que efectivamente tenemos que ser muy precavidos también. No aceptar no solo las falsas soluciones, sino las maneras distorsionadas con las cuales puede ser tomado el gran pacto ecosocial y económico de la mano del progresismo selectivo, que efectivamente no podemos pensar un gran pacto ecosocial si seguimos promoviendo la extracción de materias primas a gran escala, si seguimos sosteniendo el agronegocios, los agrotóxicos, si seguimos sosteniendo la explotación de hidrocarburos no convencionales con el fracking. En fin, no hay posibilidad de un gran pacto ecosocial y económico con más extractivismo, de ninguna manera. Esto implica una salida del extractivismo. En esa línea, efectivamente, para nosotros es muy importante pensar en esta articulación entre justicia social y justicia ambiental, y no caer tampoco presos de la idea de que es posible solamente en el norte hacer una transición socioecológica. El gran pacto ecosocial y económico debe ser global, o no será, insisto. No puede darse un gran un Green New Deal en Estados Unidos y hacer que esto repercuta de manera negativa en términos de deuda ecológica en nuestros países. No puede haber un Green New Deal en Europa que implique, por ejemplo, la profundización de la dependencia y la profundización también del extractivismo en nuestros países, como pretenden los tratados de libre comercio que se han firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, que implican sobre todo mayor exportación de carne bovina, lo cual está ligado de manera directa a la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, todas estas cosas tienen que obligar a repensar el sistema o lo que se llama el multilateralismo, la relación entre los diferentes países, que es una relación que debe darse en términos no de competencia, no de desigualdad geopolítica, sino de solidaridad internacional en el marco de una gran crisis como la que estamos atravesando. Sin duda, esta crisis, como les decía, a nivel global, que estamos atravesando con el coronavirus, que implica una emergencia sanitaria, puede ser también una gran oportunidad para poner en marcha una alternativa real, un gran pacto ecosocial y económico, porque esta gran crisis sanitaria va a repercutir sobre las economías, va a implicar un quiebre económico real en las mismas y es necesario repensarla en clave popular desde abajo, ¿no?, hacia una dirección diferente, ¿no?, y no terminar, digamos, saliendo de esa crisis, como sucedió en 2008, favoreciendo a los grandes grupos concentrados y al capital financiero, ¿no? Desde nuestra perspectiva, para terminar, el Green New Deal o el Gran Pacto Ecosocial y Económico es un concepto aún en disputa, en construcción, mucho más en los países del norte que en los países del sur. Creo yo que los avances realizados por la propuesta de Ocasio-Cortez y de Naomi Klein le han dado un nuevo alcance, un horizonte integral en términos de transformaciones sociales, y aunque el tópico está muy poco presente en el hemisferio sur del planeta, es decir, en nuestros países, esta conexión con los movimientos de justicia ambiental y climática abre a la posibilidad de un diálogo esperanzador en medio de esta gran emergencia planetaria. La propia Naomi Klein retoma una conversación que ella tuvo con una delegada boliviana en las negociaciones por el clima a inicios del gobierno de Evo Morales en la década pasada, quien le dijo lo siguiente: necesitamos un plan Marshall para la Tierra. Cierro cita. Sin duda necesitamos un plan Marshall para la Tierra, un nuevo pacto ecosocial y económico, a condición de que este no se reduzca a un mero crecimiento verde, que en realidad no existe, a condición de que este no se reduzca a políticas aisladas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a condición de que no se profundice el grado de explotación del subglobal, es decir, debe ser un plan Marshall para toda la Tierra que implique una articulación entre justicia social y justicia ambiental. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima columna.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.